Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de junio de 2023. Esta semana arranca el verano. España ha ganado su primer título desde la era gloriosa del tiquitaca. No sé, yo lo digo por buscar motivos para venirse uno arriba, porque quieras que no, los lunes por la mañana siempre ves a gente en el metro con cara de pocos amigos. Y hombre, siempre hay motivos para verle la gracia a un lunes, por muy saborío que pueda ser el lunes. Que también es verdad que hay gente que les encantan los lunes, mayormente los que trabajan los fines de semana. Nos ha fastidiado. Y luego está Carlos Herrera, que también le gusta mucho lo de los lunes, casi tanto como cumplir con su cita anual del Camino de Santiago. Ahora en un rato escucharemos cómo le va por esos caminos de Dios, con la mochila y su gorrilla de la caja rural. Eso de que te dé el airecillo de la mañana mientras caminas por sitios bucólicos, la verdad es que viene fenomenal para aclarar las ideas de cara a lo que se viene este verano. Y falta va a hacer, porque el 23 de julio sigue siendo una moneda dando vueltas en el aire. Si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de cómo las dejamos el pasado viernes. Pero también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, lo venimos comentando, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos, por ejemplo, del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. En El Mundo leemos que el PP acusa el pacto y retrocede medio punto, mientras PSOE y Vox suben. La Razón, en cambio, asegura que el PP sube y Vox es el que baja. Y El País afirma que el PP afianza su ventaja y que estaría a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Con lo cual, háganse una idea de lo interesante que va a estar esto. El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente la precampaña electoral, por decirlo de alguna manera, si es que eso empieza y termina en algún momento, del 23 de julio, y todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo, con un tema estrella: los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado en una jornada que en algunos sitios ciertamente fue de infarto. Lo que ha traído más cola y sigue dando que hablar es lo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el Pleno, y que además lo haga dando un vuelco que ha dejado a los separatistas más cabreados que a una mona. Estaban ya tan contentos y tan risueños porque por fin iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, haciéndolo como lo hacen siempre ellos, actuando como si en Barcelona solo hubiera separatistas, que al final el chasco ha sido tremendo porque, claro, se han quedado compuestos y sin ayuntamiento, porque Ada Colau al final aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno, y eso hizo a su vez que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni. Así que gobernará el PSC, siempre tan dispuesto a ser el escudero del separatismo para tantas cuestiones, pero en el PP tratan de consolarse con que dentro de lo que había ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas. Claro, ni que decir tiene que los socialistas nunca van a agradecer al PP que les haya entregado la segunda ciudad más importante del país. Pero en ese susto o muerte en el que había que elegir, pues entre caer en el cainismo de la lucha por Moncloa y ser coherentes con la defensa del constitucionalismo, pues el PP eligió lo segundo. Claro, ahora los hay que dicen, igualito que los socialistas en Badalona, que cuando pudieron, bien que pactaron con todos los indepes posibles, incluidos los de la CUP, con tal de que no gobernara el PP. Desde luego hay que ser pagafantas estos del PP y tal. Ya, pero es que si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante, bastante normal. De hecho, con el PSOE, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu, y están ahora los Pachi López y compañía presumiendo de eso, cuando el propio hecho de presumir tanto de no haber pactado demuestra que el pecado lo llevan un poco en la penitencia. No sé si me explico. En todo caso, estas últimas horas Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a los pactos municipales. Feijóo que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox, ha creído destacar eso precisamente, su sentido de Estado para priorizar al PSOE antes que a los separatistas.
No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado. Y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Feijóo se refería a Barcelona, donde la actitud de Trias ha sido verdaderamente lamentable, repitiendo ayer eso de que les den, que les den, que les den, hasta en tres ocasiones y llamando a la confrontación del separatismo contra el Estado. Así que un saludo a los que decían que el señor Trias era muy moderado y muy sensato. Y se refería Feijóo también a lo sucedido en el País Vasco, donde los populares, como no podía ser de otra manera, han contribuido a desbancar a Bildu, dejando paso a los pactos PSE-PNV. A todo esto, en Pamplona es donde el PSOE saca más pecho palomo, porque allí ha hecho el sacrificio de abstenerse para dejar gobernar a UPN, de manera que no tuvieran que ir a la campaña de las generales con el baldón de haber entregado Pamplona a los proetarras. Y miren, observándolo de este fin de semana, se podría decir que el PSOE cree haber aprendido dos lecciones del jardazo que se dio el 28 de mayo. Una, que hasta que pasen las elecciones generales tiene que fingir que no conoce a Bildu. Y dos, que tenía que conseguir como fuera que lo que hay a su izquierda prescindiera del elemento más tóxico de Podemos, que ahora mismo es Irene Montero. Y con esos dos retoques, no pactando el sábado con Bildu y sacrificando a Montero en la pira del desastre del solo sí es sí, ya creen que más o menos lo tienen arreglado. De hecho, Sánchez se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas, comenzando por la que concedió ayer en El País, en las que va a tratar de vender esas dos ideas. No tenemos nada que ver con Bildu, fíjese en Pamplona o Vitoria, y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor que con Podemos. ¿Dónde va a parar? Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera. La economía va fenomenal. Fenomenal según el presidente, porque no descarten que esta sea la tercera elección o el tercer guantazo electoral que le quede por recibir al PSOE este año. Porque la economía, por más que lo repita Moncloa, hasta la saciedad, no va bien, o al menos no va tan bien como el PSOE se empeña en hacer ver. Yolanda Díaz, de hecho, se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, porque una cosa es lo que dicen los datos macro, que tanto entusiasman ahora al PSOE, y otra, lo que viven y sienten muchas familias. En Moncloa ahora están muy interesados en destacar los datos macro, que cuando recordaban que España era el farolillo rojo de la pandemia, a Moncloa no le gustaban, pero ahora sí, porque son más amables. Sin embargo, sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre mucha gente de a pie que no concuerda con un país cuyo presidente dice que los últimos 5 años han sido literalmente una historia de éxito colectivo o que la economía va como una moto. Ayer, en el mitin de Dos Hermanas, volvió a mostrarse eufórico con su gestión económica.
Y ha hecho política social como jamás, como jamás. Dejemos a los intolerantes retratarse como son. Como intolerantes, nosotros a trabajar y a convencer a la gente para el próximo 23 de julio.
Sánchez afeaba a unos espontáneos que le interrumpieran durante ese mitin. Queremos pensar que sin saber que eran funcionarios de la Administración de Justicia protestando por su situación laboral. Queremos pensar que no lo sabía, porque no queda muy bien ser líder socialista y llamar intolerantes a los que se manifiestan en defensa de sus derechos. En todo caso, de igual manera que a los que puedan decir que todo es un desastre, les queda el reto de explicar por qué los bares están llenos o en los puentes la gente se ha ido de escapada, porque esta crisis es de una morfología diferente a la de 2008, al que tenga la tentación de decir que todo va genial y que poco menos que estamos mejor que nunca, le tocará explicar por qué esa mejora económica no llega a las clases menos favorecidas, porque eso precisamente es lo que están indicando los datos micro, más allá de lo macro. Eso y la sensación que tiene la clase media de que lleva años empobreciéndose y que de la pandemia a esta parte eso empieza a ser más que evidente. Ya hay muchos integrantes de la clase media trabajadora que no pueden, por ejemplo, comprarse según qué marcas de coches, que a lo mejor sí se compraba su padre, porque los vehículos se han encarecido una barbaridad y porque los sueldos no han crecido a ese ritmo. Tenemos además una inflación acumulada desde junio de 2018 de casi el 15%, más allá de que el IPC modere su subida mensual. Ya este verano los hay que están cambiando de destino o están recortando días de vacaciones porque el rejonazo de la hipoteca variable empieza a notarse demasiado en el presupuesto familiar. Y ya la cultura del low cost o de las ofertas de última hora no tapan que los españoles somos los europeos que más poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 5 años, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF. Es verdad que no hay que perder de vista que se trata de un proceso global que afecta a la clase media de todo Occidente. En 2030, según datos del Banco Mundial, Asia concentrará el 60% de las nuevas clases medias, mientras los europeos estamos aquí de miranda. Es un problema occidental, pero aquí en España lo inquietante, lo que mosquea, es que tenemos un gobierno que dice que todo va bien y que no parece tener mucho interés en recuperar realmente todo lo perdido en los últimos años. Y eso que tenemos a demasiadas familias que destinan ya el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, los suministros y la comida. Cuando eso pasa, se empieza a desdibujar la clase media. O como dice hoy El Mundo, con un 45% de los alquilados en riesgo de pobreza, por la mezcla de alquileres altos y sueldos bajos. Así que se diría que la nueva normalidad no es la pandémica, sino la económica. Y la nueva normalidad económica vendría a ser el gran timo que está en marcha, el de hacernos ver que el 16% de riqueza que se nos ha escapado de las manos desde la crisis financiera ni volverá, ni falta que nos hace porque vamos como una moto. Y si alguien protesta demasiado, ya tienen la coartada medioambiental para que renunciemos por las buenas al coche en propiedad, a viajar, a determinados productos y, en definitiva, a una parte significativa de lo que era nuestro modo de vida. Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista. Pero no olvidemos tampoco las penurias del bolsillo. El 23 de julio la moneda caerá y veremos qué factores han pesado más y cuáles menos en medio del ruido de esta corrala electoral. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Crecimiento. El Banco de España actualiza sus previsiones económicas. Se espera que también mejore el crecimiento para este año, aunque lejos del impulso del 5,5% que nos dejó el 2022. Lo que perderá fuerza será el ahorro en los hogares después de la subida de tipos.
Huelga.
Air Europa cancela para este lunes 15 vuelos en España. Comienza así una nueva tanda de paros que se prolongará hasta el próximo 2 de julio. Los principales aeropuertos afectados son el de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, aunque se mantienen servicios mínimos.
Nombramiento.
El hasta ahora director de Protección Civil, Leonardo Marcos, toma posesión como nuevo director de la Guardia Civil. Sustituye a Mercedes González, que dejó el cargo para ir en las listas del PSOE de Madrid en las elecciones generales.
Visita.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, continúa su visita en Pekín esta madrugada. Se ha reunido con el jefe de la diplomacia china para tratar temas importantes como el comercio, Taiwán o la ciberseguridad. No se sabe todavía si en esta visita Blinken se reunirá con el presidente Xi Jinping.
En el partidazo de COPE, la selección está de vuelta. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. España, la selección española, ganó un título 11 años después. No es un gran título, es evidentemente de todos el menor, pero es un título, y es un título europeo, la Nations League, y se la ganó primero en semifinales a Italia y luego en la final a Croacia, y antes con una fase de clasificación también importante. Lo hizo anoche en los penaltis. El último lo metió Carvajal, paró 2 Unai Simón, que fue sin duda alguna determinante en el partido, aunque el mejor para la UEFA fue Rodri, que está en el mejor momento de forma de su carrera. Nos alegramos por la selección española, por la afición de España, que lo necesitaba, y por Luis de la Fuente, el seleccionador, que no estaba discutido, pero que evidentemente se jugaba mucho en este primer torneo como entrenador.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empieza una semana con las típicas tormentas de verano, que van a ser bastante fuertes en la mitad norte, donde hasta 8 comunidades van a estar en alerta amarilla este lunes. También lloverá, aunque de forma más débil, en Aragón, Pirineo, sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas sí que van a ser veraniegas, por encima de los 30 grados, aunque bajan algunos grados en casi toda España.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Entonces
apareció. Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio, según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 35% de descuento hasta el 27 de junio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, buenos días, Sergio.
Y Carmelo Encinas, ¿qué se cuenta?
¿Qué tal? Hay mucho que contar hoy.
Bueno, pues no voy a ser muy original, ¿eh? Voy a preguntar por los pactos PP-Vox, por el ayuntamiento, por ese giro que hubo a última hora en el ayuntamiento de Barcelona. Así que dale una vuelta y ahora enseguida entramos en harina. Pero antes quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Miranda Dar.
Toda la mezquindad del sanchismo que ha sido incapaz de mostrar el más mínimo gesto de lealtad institucional a un PP que a cambio de nada, salvo los insultos de siempre, le ha dado la alcaldía de Barcelona al señor Collboni para evitar que el separatismo se hiciera con el bastón de mando de la capital de una Cataluña que sigue sufriendo un gobierno tan radicalmente secesionista como inútil para gestionar el otrora motor económico de España que ahora ostenta de largo Madrid. La mezquindad ha sido, desde la llegada de Sánchez al poder, insisto, la única moneda que ha recibido la todavía oposición, a pesar de que no ha sido esta la única vez que el PP ha salido al rescate para sacar más de una castaña del fuego con el que lleva jugando el gobierno durante todo el quinquenio. Con los ayuntamientos ya formados, en los que predomina el color azul, es el momento para que Feijóo marque con toda claridad sus prioridades programáticas por si se cumplen las previsiones de una victoria holgada, aunque abocada a pactar seguramente con Vox, que se ha venido arriba tras el desliz de Mazón en Valencia, a quien le han podido la ansiedad y las prisas. La serenidad es una de las características del líder de la oposición y si algo es imprescindible en esta nueva y definitiva campaña es no perder los nervios y no distraer a su adversario mientras se equivoca. Por ejemplo, cuando la ministra portavoz Isabel Rodríguez acusa a los populares de entregarle a Vox las políticas sobre las mujeres, cuando ha sido este gobierno el que ha facilitado las escandalosas rebajas de condenas y puestas en libertad a los agresores sexuales.
Tenemos ahora la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Uno de los enigmas más antiguos de la humanidad es la pregunta de qué fue antes, si el huevo o la gallina. La ciencia arroja luz sobre este misterio, o al menos es lo que afirman los investigadores de la Universidad de Nanjing en China y de la Universidad de Bristol. Han elaborado un estudio a partir de 51 especies fósiles y 29 vivas. Señala que los primeros reptiles, aves y mamíferos pueden haber parido a sus crías. Luego, algunos de ellos desarrollaron la capacidad para poner huevos, es decir, que según este estudio todo parece indicar que la gallina fue antes que el huevo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ¿eh? ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Compra tu Galaxy S23 Ultra, S23 Plus, Z Fold 4 o Z Flip 4 y llévate una Smart TV de 55 pulgadas de regalo. Promoción válida hasta el 22 de junio de 2023. Consulta condiciones en Samsung.com y tiendas adheridas a la promoción.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, sigue creciendo la deuda pública, aunque la versión oficial es que se reduce porcentualmente. Esto es así, ¿no?
Sí, ambas cosas son ciertas. Pues a pesar de que los datos más recientes proporcionados por el Banco de España indican que la deuda de las administraciones públicas, y según el protocolo de déficit excesivo, que es como se llama, ascendió a 1.535 billones de euros, lo digo así porque son muchos ceros, es cierto que también se ha reducido el ratio de deuda, es decir, lo que supone esa cantidad con respecto a la producción bruta en España. En concreto se ha reducido, tampoco mucho, desde diciembre de 2022, un escaso 0,2%. Y hay quien mantiene que este nivel de endeudamiento pues no debe preocuparnos mientras cada renovación de obligaciones o cada emisión de nuevos bonos sea adquirida en el mercado. Algo que, es verdad, ha sucedido sin problemas hasta ahora, puesto que el Banco Central Europeo ha sido el principal comprador de nuestra deuda. Una deuda atractiva también incluso para el público minorista, que suele ir a las letras del Tesoro buscando una rentabilidad por encima del 3%. Pero permíteme que te diga que a mí siempre me ha parecido esto un tema bastante curioso. Quejarse de la deuda de tu país a la vez que la adquieres es como mínimo un poco raro, pero bueno, cosas mías. Ahora bien, un alto endeudamiento implica que una gran parte de los recursos públicos se destinen a cubrir esos intereses, los intereses de la deuda, en vez de invertirse en infraestructuras, educación, salud o fomentar el crecimiento económico de manera sostenible.
¿Y a cuánto ascienden ahora esos intereses de deuda?
Pues mira, hasta ahora son unos 31.000 millones de euros, tal y como muestran los presupuestos generales del Estado, algo que va a empeorar, básicamente porque la caída de la ratio de deuda ha sido escasa y la subida de tipos de este año ha sido alta. Se estima que se deberán asignar por lo menos 4 puntos del PIB solo para el pago de esos intereses en 2024, es decir, que a este cometido, el pago de los intereses, de todo lo que debemos, se destinarán 44.000 millones de euros, convirtiéndose, tras las pensiones y las transferencias a otras administraciones, en el tercer motivo de gasto de los impuestos de todos los españoles. Nada es gratis, por muy gratuito que lo pinten. Intervenir precios, subvencionar meriendas, regalar bonos de todo tipo, no es gratis. Se suma a esa gigantesca montaña de deuda. Algo que, al analizar la presión fiscal, se contempla, o se debería de contemplar, como impuestos en diferido. La deuda es pura metodología financiera. Hasta cierto nivel es un estimulante, pero depender de ella ya no es tan bueno. Y si además, si tus acreedores son extranjeros mayoritariamente, como es el caso, pues cada vez se hace más difícil dirigirse hacia la salida de emergencia.
Así es. Bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Y es un mensaje para muchos, porque les ha pasado que están cansados de que le suban el precio de los seguros constantemente. Pues mira, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, que estoy cansado de que me subas el precio constantemente, que no está bien, así que te voy a decir la segunda, me voy a la Mutua. Sí, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Ahora información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de constituirse el fin de semana, los ayuntamientos hoy estrenan sus nuevas corporaciones. Se reúne, por ejemplo, por primera vez la Junta de Gobierno del nuevo equipo de José Luis Martínez Almeida. Un gobierno más reducido, que pasa de 9 a 7 áreas de gobierno y con 2 nombres que salen reforzados. Inmaculada Sanz, que será la nueva vicealcaldesa y que va a seguir asumiendo seguridad y emergencias. Y Borja Caravante, que es el responsable de medio ambiente, movilidad y ahora también de urbanismo. Marta Rivera de la Cruz es la tercera teniente de alcalde y responsable de cultura, turismo y deporte, a la espera de lo que pueda ocurrir en las elecciones generales del 23 de julio. Te recuerdo que va de número 2 en las listas del PP después de Alberto Núñez Feijóo. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 19 de junio y 19 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Alguna gota cae, pero muy dispersa. A las 8:25 nos vamos al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Nos vamos directamente al oeste de la ciudad porque es donde más complicaciones van a encontrar a esta hora de la mañana, especialmente en la M30, donde hace varios minutos se ha producido una incidencia. Se trata de un vehículo averiado a la altura de Marqués de Monistrol, dirección sur, que está ocupando el carril derecho, pero está generando importantes retenciones en este punto de la M30 y en sentido contrario a la hora punta. Al otro lado también dificultades entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, en entradas como Avenida de América, la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza del Conde de Casal y especialmente en la entrada por la carretera de La Coruña, en Avenida de la Memoria, donde van a encontrar en este momento retenciones, en parte debido a esos trabajos de conservación urgentes que se siguen llevando a cabo en calzada en la calle Princesa con el Paseo de Moret y que mantiene cortados el carril izquierdo y el carril central.
Gracias, Charo. Vamos a las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar complicadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A3 Vallecas, A4 Valdemoro, Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y el A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Especialmente complicada la M40 en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido 1 y ya la M50 en Boadilla del Monte en dirección A6. Precaución además en esta hora punta lluviosa.
Las 8:27.
Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un día un tanto inestable, ¿eh? Tenemos posibilidad de lluvia y de chubascos tormentosos por la mañana y cielo nuboso más bien por la tarde. Las temperaturas bajan un poquito, pero va a seguir haciendo calor, ¿eh? 31 grados en el centro.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
Horas muy complicadas las que se han vivido en la cárcel de Valdemoro tras un motín de 3 presos dominicanos entre 35 y 45 años. Finalmente, los funcionarios han podido reducirles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Sigues en Herrera en COPE.
Yeah.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, Pedro Sánchez ayer en Dos Hermanas, para rememorar su resurgir tras la vuelta a la Secretaría General del PSOE. ¿Qué resaltamos de ese mitin?
Resaltamos que ayer escuchaba a Pedro Sánchez pedir el voto. Dijo que había que votar y con la papeleta socialista en la mano. Esta frase, fuera de contexto, es decir, no en un mitin, no detrás de un atril, pero quién sabe si no lejos de Dos Hermanas, me suena un poco como a película de Camus o de Saura. Una escena en un bar de un pueblo en la que el cacique le dice al cacicado, ya sabes con qué papeleta ir a votar, ¿verdad? Pero fue en un mitin detrás de un atril y en un momento en el que el gobierno no puede hacer evaluación de gestión y nadie, ningún candidato ni ningún partido puede pedir el voto. Y ya van varias. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, fue apercibida y amonestada en la anterior campaña. Lo mismo Félix Bolaños. Y ahora Pedro Sánchez, y sospecho que este es el año en el que el gobierno ha dicho ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Una multa? Y seguro que en riesgo-beneficio estarán convencidos de que todo esto les compensa. Pero ojo, que eso no les está compensando. O eso, perdón, que les está compensando, es incumplir la ley.
Hombre, alguien podría decir es una ley absurda que se puede cambiar, porque a fin de cuentas estamos de campaña todo el año, ¿no?
Bueno, bien, pues que lo hubieran cambiado. Esto, lo de no poder publicar encuestas en los últimos días de campaña y lo de la jornada de reflexión. Pero no lo han hecho y ahora estamos ante un incumplimiento que creo, de nuevo, conocen la falta, pero están privilegiando el beneficio sobre la moral. Y entiendo que, como decía Voltaire, está prohibido matar y los asesinos serán castigados, a no ser que sea en masa y al sonido de trompetas, vaya, en la guerra. Y qué duda cabe que unas elecciones es una forma de beligerancia, tanto que campaña aplicaría a la guerra como al periodo electoral. Así que entiendo que la campaña del PSOE va a lo fácil, de bandos. Porque también le escuché defender a una mayoría social en el mitin de Dos Hermanas y me preguntaba si no ese es el alimento de la beligerancia, hacer una España pata negra y otra que no tanto. Puede que por mayoría social Pedro Sánchez esté entendiendo lo mismo que Pablo Iglesias entendía entonces de lo de los de arriba frente a los de abajo, algo que no deja de ser otra división patanegrista. Esas divisiones por encima de las soluciones, yo ya estoy preparado para hacer eslóganes, es una beligerancia por identificación. Te están diciendo vea por ese porque es del bando contrario, pero con una justificación de por qué ir. Si encima le metemos una capa de compromiso social, nada puede fallar. Tenemos un ejército noble, una causa justa y un enemigo injusto. El problema es que lanzas a los tuyos con otra causa, destruir al enemigo, y hoy veo en Pedro Sánchez más de eso que un proyecto de gobierno. Porque la última vez que le oí hablar de proyecto, las ideas llevaban ya meses en el BOE.
Qué complicado esto de la política y las campañas electorales. En fin, hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Un abrazo. Y la clave de hoy de Ángel Expósito vuelve a ser Ceuta y Melilla, pero por otro desprecio. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, yo, cada uno tiene su pedrada, pero yo es que me resisto a acostumbrarme a cosas increíbles. O sea, ¿alguien se imagina esto en otro país del mundo?
Cuéntame, cuéntame.
Me refiero a la comparecencia de la semana pasada de Pedro Sánchez, perdón por la autocita porque lo mencionaba en el artículo de ABC de ayer, pero es que comparece Pedro Sánchez para presentar supuestamente la presidencia de la Unión Europea, una presidencia que le resbala, por eso convoca las elecciones, vamos. Y aparece con un mapa de España, en todos los sitios donde va a haber reuniones, donde va a haber no sé qué, las Islas Canarias, Baleares. Y no aparece en Ceuta y Melilla, en el mapa de España, tal cual. Te aparece, como siempre, las Islas Canarias subidas de su posición geográfica para que quepan en el mapa, Baleares, toda la península ibérica, y no aparecen las dos ciudades autónomas en el norte de África. Claro, alguien dirá, un olvido. Mentira. O sea, esas cosas no se olvidan. O las pones o no las pones. O las consideras o no las consideras. Pero otra vez, en presidencia del gobierno, con Pedro Sánchez, con trajecito gris marengo, delante del mapa. ¿Y que no aparezca Ceuta y Melilla? Es evidente que en Marruecos están pasando cosas. Cada uno tiene su pedrada y yo insisto en que están pasando cosas.
No, que están pasando.
Pero que lo tengamos que rebajar otra vez. Porque claro, si estás en el despacho o en el salón real de no sé qué palacio de Mohamed VI, vale, te pone el mapa sin Ceuta y Melilla aposta y te lo tragas. Es la realpolitik. Pero hacerlo tú. Uh-huh. Y por estas cosas también se vota, ¿eh? En fin, no quiero ni pensar qué ocurriría si se planteara un referéndum sobre Ceuta y Melilla en el Congreso de los Diputados, ¿eh? No quiero ni pensarlo, porque si piensas los socios y buena parte del PSOE, nos íbamos a sorprender del porcentaje que votaría, que le da exactamente igual.
No des ideas.
Ahí te dejo, Sergi.
En fin, un abrazo. Te escucho esta tarde-noche en la linterna.
Adiós.
Un abrazo. Aquí estamos con Ignacio Camacho, Antonio Naranjo y Carmelo Encinas. Habéis tenido tiempo de sobra para mascullar un poco lo que ha sido este fin de semana. Yo no sé, Ignacio, ¿qué te ha llamado la atención poderosamente de este fin de semana? Y sobre todo, ¿qué pueda tener derivadas de cara al 23 de julio que se nos viene encima?
Pues, en primer lugar, que las victorias y las derrotas electorales llega un momento en el que hay un primer episodio, que es el escrutinio, pero luego viene el momento en que eso se nota en el poder, en el reparto del poder. Y el
que ese es el
sábado,
momentazo.
Que es el momentazo. Y el sábado fue un verdadero ere de altos cargos, de cargos socialistas, donde salieron a la calle cientos, miles de concejales. Gente que en buena medida culpa de su salida al presidente Sánchez y que no está en el mejor estado de ánimo para remar a su favor en unas elecciones. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque tiene que ver con el estado de ánimo, con la moral de combate y con la organización, con el empuje orgánico que el PSOE siempre ha tenido y que en este momento está muy débil. Y en segundo lugar, creo que Feijóo enmendó el error de Valencia con un golpe de intuición en Barcelona y en el País Vasco, sobre todo en Vitoria, al entregar al PSOE las alcaldías para evitar que gobernasen los independentistas y Bildu. El caso de Barcelona es muy especial porque se trata de la segunda ciudad de España y era un bastión muy significativo para el nacionalismo. No hay más que ver el cabreo de Trías, del que os den.
Absoluto cabreo, más que cabreo.
En este caso, que nos den. El fino burgués de... al que ha votado una parte, hay que decirlo, ha votado una parte de la derecha barcelonesa, porque lo veían un poco como un hombre de la antigua convergencia, pactista, moderado y tal, un hombre de orden de toda la vida, y de repente se quitó la máscara y apareció como un talibán nacionalista. Bueno, pues esa victoria pues no la han conseguido. Yo creo que esto beneficia bastante a Feijóo, no porque el PSOE se lo vaya a agradecer, evidentemente, ya acordaros de lo que pasó en el País Vasco cuando gobernaba Patxi López, pero sí porque emite un mensaje que yo creo que los votantes entienden. Y en tercer lugar, y lo dejo aquí para que luego lo hablemos, a mí me sorprendió una frase que dijo Sánchez en el mitin de Dos Hermanas, literalmente: no estoy dispuesto a que este viaje termine el 23J.
Esto no termina aquí, ¿no?
Pero lo dijo en un contexto en el que estaba hablando del partido, no tanto del gobierno, o por lo menos en un contexto muy ambiguo. ¿Está pensando en quedarse si pierde las elecciones? En quedarse en el partido, quiero decir.
¿Tú qué opinas,
bueno,
Carmelo?
Sobre esto último, yo creo que estas cosas que se dicen en campaña, Ignacio, demasiado...
Ya.
Demasiada veteranía tienes como ya acumulada como
y
para saber
Sánchez, ¿no?
Claro, como para saber que las cosas que se dicen en campaña hay que dejarlas ahí y ya está. Yo creo que efectivamente ha habido un cambio en cientos y cientos de municipios de España y por tanto este es el gran acontecimiento político. Digamos, de este fin de semana, este movimiento que ha favorecido sin lugar a duda al Partido Popular. Pero la guinda, sin lugar a duda, también ha sido lo ocurrido en Barcelona. Lo ocurrido en Barcelona estuvo cargado de emoción política, estuvo cargado de intención. Y creo que Daniel Sirera, yo voy a contar algo, y es que hace como un mes antes de las elecciones del 28M, de las municipales y autonómicas, yo hablé con Daniel Sirera y me dijo, dice, yo, bueno, tenían dos escaños del Partido Popular, dos concejales, dice, mira, si llego a 4 o 5, voy a ser la llave y voy a decidir cosas, y va a tener relevancia el PP. Joder, pues hay que darle la enhorabuena, porque es lo que ha conseguido ser la llave, y cambiar las cosas y además poner algunas condiciones. Daniel Sirera no tenía otra opción, esto está claro. O sea, ha jugado fenomenal sus cartas, pero entre susto y muerte no le cabía otra que el susto. Es decir, mejor el susto de encumbrar a un socialista, aunque ahora tenga una pelea con el PP de cara a las generales, que no rendir Barcelona a Puigdemont y a Laura Borràs. O sea, es que eso no hubiera tenido recibo. Efectivamente, yo creo que Feijóo, esto se lo habrá consultado sin lugar a duda con el presidente del partido, le diría, oye, es que esto no tiene otra salida, porque es que si no, o sea, ver a Trias, que efectivamente había escondido, porque Trias había escondido en campaña, no solo su radicalidad, sino las siglas de Junts, era Trias, no Junts, y cuando ahora repite lo de que les den, olvida que al que le han dado es a él. O sea, no es que les den a los demás, es que te han dado a ti. Y te han dado a ti por creer, además, que el independentismo había ganado las elecciones en Barcelona. El independentismo no había ganado las elecciones en Barcelona. La suma de los demás, que no son independentistas, es bastante holgada, ¿no? Y esta rabieta invocando la confrontación cuando, como digo, el trato de esconder las siglas de Junts, bueno, pues resulta, a mi juicio, resulta bastante patética. Sirera, al final, ha vetado a Colau, cuya gestión, desde luego, es más que discutible, por ser benevolente, pero ha conseguido algunos compromisos interesantes para con sus cuatro concejalías, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues aumentar la seguridad en Barcelona con 1,000 agentes más. Hay un compromiso, es verdad que verbal.
Bueno, vamos a ver el caso que le hacen. Es un papel no firmado, Carmelo.
No vamos a hacer un juicio de intenciones.
Palabra de caballeros.
Bueno, vale. Pero no vamos a hacer un juicio de intenciones. Bueno. Decir, no, es que como no va a cumplir, hombre, espérate, vamos a ver si cumple.
Claro. Sí, de momento lo que hay es lo que hay.
Está el tema del aeropuerto del Prat, por ejemplo, la ampliación, que es importante, o un asunto, a mí me parece que medular, que es el tema de las plazas hoteleras en Barcelona, que estaban, como sabes, estaban limitadas. Sí.
Yo creo que el gran titular de este fin de semana es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez va a gobernar en Barcelona y en Vitoria gracias a lo que él denomina derecha extrema. Es decir, la derecha extrema, según la acepción sanchista, le permite al Partido Socialista gobernar en las capitales del País Vasco y de Cataluña. Y la pregunta que hay que hacerse ahora es si, a la inversa, el Partido Socialista de Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo mismo. Porque hay aquí una contradicción, por otro lado, infantil y muy fácil de desmontar, y es la siguiente. Le preocupa mucho, 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 de una manera muy artificial y yo creo que con muy poco resultado a efectos de opinión pública y de movilización, pero le preocupa mucho a Pedro Sánchez el advenimiento del fascismo y de la extrema derecha en España. Pero le preocupa lo suficiente como para hacer él con Feijóo lo que Feijóo ha hecho con él en Barcelona y en Vitoria. Y si la respuesta es no le preocupa igual, se resuelven dos dilemas. El primero, ni él mismo se cree lo de la extrema derecha, no se lo cree. Y el segundo es, en el caso de que fuera así, no le preocupa tanto como para pararla, permitiendo que Feijóo gobierne en aquellos sitios en los que, al contrario, sí lo ha permitido. Con lo cual, creo que ha sido una muy mala semana para Pedro Sánchez, porque se demuestra que su único objetivo es negar, es algo preocupante desde el punto de vista democrático, es negar la alternancia. Si tú no reconoces la legitimidad de las más que legítimas alianzas del PP con Vox y a la vez no te ofreces como complemento en aquellos lugares en los que pueda pasar lo mismo que en Barcelona y en Vitoria, tu conclusión, que no te atreves a decir públicamente, es que niegas la base del sistema democrático, que es la alternancia en el poder. Lo curioso es que Feijóo se ha dado cuenta de eso y ha sentado un precedente que desmonta ese mantra, que por otro lado, insisto, que creo que tiene poco recorrido. Cada vez
Feijóo, bueno, Feijóo habla de... Se han roto los bloques. En realidad, es lo que decía Ignacio. Esto está pensado más bien para que lo valore el votante. Es decir, mira, el PP en estas circunstancias hace cosas que no hace el PSOE, pero cuando llegue el 23 de julio, los bloques van a volver a estar ahí, bueno, clarísimamente. Claro,
Sánchez, no hace cosas salvo en Pamplona, por Sánchez ejemplo. Es el... En Pamplona no, sí las bueno, hace. Bueno, porque,
no, en Pamplona no.
No importa.
No, si no es que no importa. Vamos a explicar lo de Pamplona. Vamos, porque es que se está vendiendo la idea de que
lo
el
vas
partido...
A explicar.
Sí, es mi trabajo, si no te importa.
Ya, no, claro.
¿Lo voy a explicar o no voy a dar...? Claro, exacto.
Venga, lo explica Antonio y luego...
Es una versión razonable de los hechos que va a quedar demostrada por los hechos posteriores. Lo de Pamplona, que el Partido Socialista ha intentado vender la idea de que ha puesto pie en pared frente a Bildu. No, lo que ha pactado con Bildu es, para no fastidiarse la alianza, que está muy difícil que se repita, después de las próximas elecciones generales, disimular en Pamplona, sí, disimular en Pamplona, evitar que llegue un alcalde de Bildu a Pamplona, pero sostener la alianza en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra. De dos maneras, que las vamos a ver. Una ya la hemos visto, la incorporación de Bildu a la mesa del Parlamento de Navarra. Y la segunda será que María Chivite, que no ha ganado las elecciones, va a volver a ser presidenta de la Comunidad Foral con la abstención de Bildu y negando una cosa...
¿Cómo ocurrió antes?
No, es que ya ocurrió mal. Negando una cosa que me sorprende mucho...
¿Y
que
no entra en el gobierno?
Sí, es igual. Me sorprende...
Ah, es igual.
Sí, hombre, es que no... Carmelo, el hecho sustantivo...
Pero no va a ser igual.
El hecho
sustantivo... no va a ser igual que, un,
déjame
que una
que
formación
termine.
Esté o no en el gobierno,
no,
por favor.
Es que
no, a ver, es lo mismo,
te lo
Antonio.
Pregunto yo a ti. ¿María Chivite es presidenta de Navarra gracias a Bildu, sí o no?
Bueno, evidentemente gracias a la abstención de Bildu.
Sí, pues ya está, sigo.
Porque Bildu prefiere que esté María Chivite a que esté una persona
El Partido Socialista en la Comunidad Foral de Navarra podía hacer lo que ha hecho el PP en Vitoria o en Barcelona, permitiendo que gobierne la lista más votada, que en este caso es de UPN. Ya te digo yo la respuesta, sí. Entonces, se desvela claramente que lo que le preocupa en el caso de Pamplona a Pedro Sánchez y a Bildu es que se note demasiado que después del 23 de julio van a tener la misma alianza que llevan manteniendo desde hace 5 años. Con lo cual, creo que hay que tener un poquito de recato para vender como un logro lo que no es más que una operación de camuflaje de una alianza, o sea, muy estable.
Tú hubieras preferido, evidentemente, que lo de Pamplona se hubiera resuelto de otra manera.
Lo que pasa es que se malicia
que ha habido ahí como un...
Pues es muy fácil,
bueno, se malicia.
Como un cuidado.
Puestos a maliciarse, se puede mal. La imaginación es infinita.
Puedes
maliciarte lo que quieras.
Me comprometo solemnemente a rectificar lo que he dicho si la próxima presidenta de la Comunidad Foral de Navarra no es María Chivite.
Hombre, pero qué tontería, claro que va a ser María Chivite.
Pues entonces,
¿tú qué crees? ¿Que va a permitir Bildu, pudiendo tener a una persona de izquierdas, que haya en la presidencia de Navarra una derecha?
No, es que no,
eso es evidente.
María Chivite debería
no hay que ser muy inteligente para...
Pero Carmelo, es muy fácil. O sea, que María Chivite renuncie a la investidura sabiendo que no ha ganado las elecciones y que si el Partido Socialista apoya a UPN, el gobierno de Navarra no depende de Bildu. Es decir, Barcelona o Vitoria. Pero no lo vas a decir tú y no lo va a hacer Sánchez.
Pero vamos a ver, ¿pero por qué va a renunciar?
Porque no ha ganado las elecciones.
Cuando está en condiciones. Pero vamos a ver, ¿en cuántos ayuntamientos de España no ha ganado las elecciones el PP y va a gobernar?
Pero no dependes de Bildu.
Vamos a ver.
No dependes de Bildu. No dependes de Bildu.
Lo que no vale es una vara de medir para un partido y otra vara de medir para
otro. Eso es lo que no vale. Que no estás haciendo la de siempre. En manos de Bildu y luego estarlo.
Ignacio,
eso es lo que no vale.
Vamos a ver. Mete cuchara.
Me salgo, sí, pero me voy a salir un poco de Navarra. Yo creo que Navarra efectivamente se va a repetir la operación del año de hace 4 años, que efectivamente Bildu no estaba en el gobierno, aunque también es verdad que ha influido de manera notable en él, los presupuestos, etcétera. Pero bueno, probablemente además es que es la única combinación posible, excepto que efectivamente el PSOE le diera paso, el PS Navarro le diera paso a UPN, ¿verdad? Pero esto nos lleva a la pregunta cuando habéis empezado la discusión, que es sobre la actitud de Sánchez después de las elecciones que va a perder, no sabemos en qué términos, pero que las va a perder, va a ganar el Partido Popular y probablemente con posibilidad de armar una mayoría con Vox. Bien, si el fantasma que hay que impedir por todos los medios es que Vox entre en el gobierno, la única solución va a estar en los dedos, como dice hoy Diego Garrocho en ABC, en las yemas de los dedos de los diputados socialistas. Esto, de alguna forma, ya ocurrió sin Vox hace 4 años. perdón, hace siete años, en 2016, cuando en este caso no existía más alternativa y Sánchez podía bloquear. Y bloqueó, ¿os acordáis? No, es no. Esa tautología se convirtió en el leitmotiv político de Sánchez. Bien, ahora el no es no, no bloquea, porque estará probablemente Vox como posibilidad alternativa. Bien, pues ahí vamos a ver. Es decir, al PSOE le conviene o no le conviene. PSOE que lleva no sé cuántos años denunciando la gran amenaza que supone Vox para España, es el que va a tener la posibilidad de impedirlo. Incluso, además, dejando en sus propias manos al Partido Popular, si le da paso. En el caso de lo que todos sabemos que va a ocurrir, salvo mínima probabilidad, que es una victoria de Feijóo en minoría, que no le alcance para formar un gobierno solitario, salvo que alguien le dé paso a la investidura. Bien, lo que Sánchez no puede pretender, y esto yo creo que la mayoría de los españoles lo entienden, les guste o no les guste Vox, y bien sabéis que está hablando uno que no le gusta un pelo, pero es que el único que puede pactar es Sánchez. Oiga, mire usted, si usted ha podido pactar con todo el mundo, pues los otros también podrán pactar. Feijóo ha demostrado esta semana una cosa, que está dispuesto a pactar con aquel con el que pueda pactar. Sea Revilla, sea los partidos localistas en Jaén, sea el PSOE en un momento dado, cuando como mal menor, etcétera, etcétera. Pero claro, si le cierran todas las puertas, la única que le va a quedar abierta es Vox. Lo que no se le puede pedir a un ganador, posible ganador o presumible ganador de las elecciones, es que renuncie a gobernar porque, oiga, es que yo con este no mis principios me lo impiden, pero a usted no le impide lo suyo pactar con todos los demás.
Bueno, esto está claro. Vamos a ver, yo no tengo dudas de que el Partido Popular, en las elecciones generales, si necesita a Vox, va a negociar con Vox. Pero hay formas de pactar y formas de pactar.
Efectivamente.
Y tenemos que ver, bueno, por ejemplo, en el caso de Valencia. No estaba
Si se te apalancan y te dicen gobierno o nada, claro.
No estaba en discusión.
Vamos a repetir elecciones.
Ignacio, tú que eres todo menos ingenuo. En Valencia, por ejemplo, pues no estaba en discusión que el PP tenía que negociar con Vox si quería gobernar la Generalitat y que se lo iba a afear la izquierda y todo eso. Eso está dentro del guión.
Lo de Valencia lo ha gestionado el PP con los pies.
Claro,
con los
lo
pies,
que ha sido, efectivamente, lo que ha sido bochornoso es lo mal que ha negociado Carlos Mazón, con el doble de votos que Vox negoció en dos horas, o sea, lo que se llama vulgarmente a calzón caído el gobierno valenciano. Es que le ha dado todo lo que le ha pedido, le ha dado la presidencia del Parlamento, le ha dado la Consejería de Cultura, le ha dado la de Justicia, la vicepresidencia, o sea, le ha dado todo. Entonces, ¿qué pasa?
No gran, como Sánchez a Podemos.
Gran cabreo, perdona, sí, pero fíjate qué diferencia, le dio tres Marías, no digo que esto...
Bueno, las tres Marías han armado lo que han podido,
imagínate si en lugar de darle...
Imagínate si le dan interior.
En lugar de tres Marinas le da interior o le da justicia.
Estamos de acuerdo que lo de Valencia ha sido... No solo estamos de acuerdo nosotros, es que el cabreo que tiene la dirección del PP con cómo se ha salido de Valencia es un espanto.
Tal es el cabreo que, lógicamente, en Génova se están planteando que a lo mejor no tienen que dejar...
Naturalmente, negociar a
políticos bisoños, a cosas que
ahora vamos a seguir dándole vueltas.
Bisoñez en Génova,
Le vamos a seguir dando vueltas a ese pacto del PP con Vox en la Comunidad Valenciana y lo que se viene en el mes de julio, además con alguien que entiende mucho de encuestas y de lo que se está cociendo en la sociedad española. Pero va a ser en un segundito de nada. Volvemos en nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
441 en el primero, 964 en el segundo, 006 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
T-Roc, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics, transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Roc con MyWay. tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de buah y un hotel para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en hotel 5 estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
T-Rock, Daigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cuando quieres una playa wow, con un todo incluido de esos de buah y un hotel para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a República Dominicana y disfruta de Punta Cana durante 9 días en hotel 5 estrellas con vuelo incluido desde 950 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus.
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Cinfa con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el yogur estilo griego azucarado a solo 1,35 el pack de 6. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada 50 euros de compra, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555
91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén. ¡Gol!